Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Minutos, abrimos la segunda hora de este Herrera en COPE Tenerife. Ya sabes que nos quedan 55 minutos de radio contigo por delante. Y hoy, 27 de marzo, se cumplen nada menos que 48 años del accidente de los Rodeos, de la tragedia de los Rodeos. Recordarás que aquel choque de dos aviones de la compañía Pan Am y de KLM, también la compañía holandesa, dejó un balance de 583 personas. Han pasado 48 años y sigue siendo históricamente el accidente aéreo más grave que ha conocido la aviación mundial. Todo en un día en el que nada fue como tenía que haber sido, empezando por la causa fundamental, y era el colapso de tráfico aéreo que se encontraba en el aeropuerto hoy Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, entonces aeropuerto de los Rodeos, por el atentado del MPAIAC, el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, surgido en 1936, que estaba encabezado por Antonio Cubillo. Un atentado que tuvo lugar en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, y que provocó el desvío de todo el tráfico aéreo hasta el entonces aeropuerto de los Rodeos, desde luego que no contaba con los medios que cuenta hoy, y con esa sempiterna niebla, ¿no? Esas nubes bajas que suelen todavía afectar, aunque de otra forma ya, felizmente, al aeropuerto del norte de Tenerife. El balance, como digo, es estremecedor, ¿no? 583 víctimas entre los dos jumbos. Además, bueno, pues te puedes imaginar que hoy nos resultaría incluso extrañísimo ver un avión aquí de una compañía norteamericana, en este caso como Pan Am en su momento, no tanto de KLM a lo mejor, ¿no? Pero bueno, hubo 61 supervivientes, ¿no? En unas imágenes que yo creo que todavía tenemos todos en la retina, por lo que hemos tenido curiosidad por saber todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y una de las cuestiones que me pregunto es si realmente sabemos de verdad todo lo que ocurrió y cuáles fueron las causas. El informe final habla de un resultado de errores, una concatenación de errores humanos y de comunicación, insisto, dando lugar a una de las mayores tragedias del mundo. Juanca Romero Azmín es comunicador y escritor y es autor del libro monográfico Catástrofe 77, Tragedia Los Rodeos. Juanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer.
Encantado de saludarte, y casi esa sería mi primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿sabemos realmente lo que pasó o todo lo que pasó, Juan?
Bueno, oficialmente sí sabemos lo que ocurrió, pero es cierto, y tú apuntabas antes a eso, que la población en general no, que sigue en muchos casos confusa, con desinformación que en su día se ofreció, que todavía se perpetúa en el tiempo, y que acaba criminalizando a quienes menos culpa tuvieron y de algún modo dejando a un lado algunas de las pautas que efectivamente fueron condicionantes de aquella tragedia. Entonces, en general hay bastante desinformación 48 años después.
Los expertos siempre dicen en estos casos, Juanca, que un accidente de estas características no ocurre solo por una causa, sino que tiene que haber una suma de errores que conjuntamente llevan a este tipo de situaciones, de accidentes, ¿no?
Sí, también se cumple en este caso, evidentemente. Yo siempre digo que esto es como si imaginásemos una cadena a la que se le cae un eslabón. Bueno, pues ya la cadena no sujeta, ¿no? Basta solo un eslabón que se suelte para que aquello no hubiese ocurrido, ¿no? Pero está claro, y yo creo que nadie puede ponerlo en duda, que hay un detonante. Antes señalabas tú ese atentado, que lo fue, aunque algunas personas todavía lo cuestionan. Ese atentado en el aeropuerto de Gran Canaria es el que marca la pauta, ¿no? El que marca el punto de inflexión, porque a partir de ahí todos los vuelos se desvían y se desvían la mayoría de ellos al aeropuerto más cercano, que en aquel momento era el aeropuerto de los Rodeos.
Situámonos en lo que era el aeropuerto de los Rodeos en 1977 y situámonos lo que supone recibir todo ese tráfico aéreo, incluyendo pues varios aviones de gran fuselaje como son los Jumbo, los 747, ¿no?
Claro, y estos no fueron los dos únicos jumbos que aterrizaron en los Rodeos, pero es que a la suma de estos grandes aviones, de grandes portes, de cuatro motores, hay que añadirle otros muchos tipos de aeronaves que tuvieron que buscar hueco, literalmente, primero en la zona de estacionamiento de los rodeos, luego en la pista de rodadura. Para los que hemos estado en el aeropuerto sabemos que es la pista más lenta, por la que avanza el avión para tomar posición, y todo eso quedó, digamos, de algún modo colapsado por todas estas aeronaves, ¿no? Claro que era inusual. Lo único usual que había en los rodeos y por la mañana, mientras se desvió el tráfico, no estaba ocurriendo, era la niebla. La mañana fue totalmente primaveral hasta que a primera hora de la tarde, pues lo que suele ocurrir.
Dentro de toda esta concatenación de hechos, al piloto del Jumbo de KLM, Van Santen, ¿debemos darle una cuota importante de responsabilidad?
La principal, está claro. ¿Por qué? Porque él es el que despega el avión cuando todavía no tenía la autorización. Claro, aquí tenemos, medir los grados de responsabilidad con decimales es muy complicado, porque responsabilidad tiene todas las partes. Y cuando digo todas, todas, incluso las autoridades aeroportuarias españolas, porque el aeropuerto carecía de luces de pista, no estaban las comunicaciones, digamos, en un estado óptimo, llegaban hasta solaparse unas conversaciones con otras, pero está claro que el comandante Van Santen, comandante estrella de la aerolínea, sí. A ver a quién discute a un personaje como este, aun siendo el segundo a bordo, que en un momento dado le cuestionó la operación, sí. A ver quién se atreve, ¿no? Y fue él el que despegó el avión sin ningún tipo de autorización definitiva, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, uno de los testimonios que más yo creo que ha servido también para sacar conclusiones es el del copiloto del Jumbo de Panam, ¿no? De Robert Bragg, que se ha hecho incluso mediáticamente hasta famoso, diría yo, ¿no?
Sí, hombre, como para no serlo, ¿no? Tristemente, claro. Sobrevivir a una tragedia como esta, a un accidente como ese, realmente te convierte en otra persona. Y él admite que a partir de aquel momento, más allá de ese renacer que evidentemente siente, da una serie de información que es clave a la hora de elaborar los diferentes informes, no solo los de las aseguradoras, sino también los de la propia, el propio Estado español, ¿no? Robert Bragg deja a las claras cómo ve que se le viene encima prácticamente 9 segundos antes, porque con la niebla era imposible verlo físicamente en pista antes de 9 segundos, y al verlo, él describe cómo hace todo lo posible por desviar el avión hacia la izquierda, salirse de la pista. De hecho, logra sacar parte del morro de Panam de la pista, y eso es lo que permite que finalmente, pues al menos haya 61 personas que se salvan de esta tragedia, frente a las 583 víctimas mortales que no pudieron contar.
Pero está confirmado que desde la torre de control el piloto holandés nunca recibió la orden de despegar, o hubo algún fallo de comunicación, o qué fue lo que pasó con ese dato que es clave en todo este asunto, Juanca.
Claro, ese dato es clave porque, bueno, dentro de la terminología de aeronáutica ya sabemos que hay conceptos que la gente real no entendemos, pero para que lo podamos entender de una forma muy sencilla, y que me disculpen los puristas, ¿no? Aquí lo que ocurre es que Torre de Control le da una información de ATC. La ATC viene a darte una información de cuál es el trazado que tienes que seguir, ¿no? Y esto lo recibe el comandante de KLM, pero ahí es donde surge el gran inconveniente, ¿no? Primero, hay un pequeño solapamiento de la comunicación, una interferencia. Eso sí se recoge. Yo he podido escuchar la voice recorder de las cabinas con Torre, y efectivamente hay una pequeña interferencia. Pero también es verdad que el comandante, insisto, hablando de una forma muy llana, se queda solo con el OK, ¿no? Desde Torre de Control le dicen OK, espere usted para despegar, por decirlo así coloquialmente, sí. Y el comandante directamente interpreta el OK, ahí llega la interferencia, y el OK él lo interpreta como OK, despegue. Y ahí es cuando aprieta el acelerador, y ahí es cuando le dice su copiloto, oye, o oiga, ¿no?, que todavía está Panam en pista. Sí. Y aquel, pues, un poco que le vino a decir, sí, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya el avión estaba en marcha, sin posibilidad de frenarlo. Y no tengamos, y no dejemos, mejor dicho, al margen un dato básico y fundamental, y es que KLM, mientras esperaba autorización para despegar de los rodeos, decidió, por ganar tiempo, llenar la panza del avión en combustible, llenar el depósito. Claro. Lo cual provoca que el avión tenga mucho más peso y requiera mucha más pista para levantar el aparato, ¿no? Y si no hubiera sido así, pregunto, ¿podría haber rebasado a Panan y no tocar contra él, no colapsar contra él? Pues no lo sabemos, pero es una posibilidad más de haberse no producido esta tragedia, ¿no?
Efectivamente. Oye, tú que eres un estudioso de todo lo que ocurrió, ¿cómo vivió el Tenerife de 1977 todo esto, los días posteriores? ¿Cómo había medios realmente para solucionar o atender a las víctimas, etcétera?
Yo creo que ni había, ni, y si lo pensamos fríamente, una cosa así tan repentina, ni los hay, ¿no? Yo creo que es envidiable la capacidad de reacción de la población tinerfeña. Te lo digo sinceramente, sí, porque cuando he analizado otras tragedias aéreas en el mundo, lo primero que ocurre es que la gente más cercana se acude a esos sitios a hacerse con lo que puede, es decir, a robar. Sin embargo, eso en general ocurre en todas las grandes tragedias aéreas. Sin embargo, aquí el acto instintivo de la gente fue acercarse, socorrer, algunos meter en el coche a heridos, es decir, la gente de forma espontánea, así somos, ¿no? Fue a ayudar, ¿no? Ahora, ¿cómo caló eso en la sociedad tinerfeña? Bueno, de tal manera, con tanta profundidad, que hoy todavía, cuando yo tengo alguna conferencia o hablo con alguna persona que fue testigo o estuvo cerca, todavía veo lágrimas de los ojos, ¿no? Y todavía hay personas que te describen sensaciones, olores, ecosistema, lo que vivió, ¿no?
Todos los testigos hablan mucho de los olores, sobre todo, ¿no? Del olor quemado, de los cuerpos humanos.
Sí, hombre, sin entrar en detalles que creo que sobran, de hecho yo, en ese libro mío, pues, obvié la forma literal que tiene la gente de contarlo dentro de su sencillez, ¿no? De esa forma de sentirlo, efectivamente, con otras palabras, pero decían, el olor a carne me impidió comerla durante muchísimo tiempo, ¿no? Y ese es un olor que dicen, yo espero no tener que vivirlo nunca, dicen, nunca se te retira, ¿no? Es un olor que siempre vas a retener, ¿no? Y el impacto visual, ¿no? Porque se vieron escenas realmente dramáticas, ¿no? Hay alguna foto muy conocida que circula incluso en redes, aunque con muy mala calidad, de ese hangar lleno de féretros. Pues imagínate lo que se pudo ver fuera incluso del hangar, ¿no?
Desde luego que sí. Juanca, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy en este 48 aniversario de la tragedia. Ahí queda la memoria de estas 583 víctimas. Juanca Romero Asmén es comunicador, escritor, autor del libro monográfico Catástrofe 77, Tragedia de los Rodeos. Gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo grande, un placer.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en el Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla, apasionados del pescado azul.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:20, te invito a que te des un paseito conmigo hasta el sur de Tenerife, concretamente hasta Granadilla, donde José Domingo Regalado, el nuevo alcalde de Coalición Canaria, ha recuperado la alcaldía al prosperar esta moción de censura que te venimos contando, presentada contra la socialista Jennifer Miranda, con el apoyo de 2 concejales de Vox y el edil del Partido Popular, Marco Antonio Rodríguez. El protagonista de la noticia nos escucha, don José Domingo Regalado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aterrizando en este primer día, alcalde.
Bueno, sí, ya conocemos más o menos cómo funciona todo, pero sí es el primer día de este nuevo gobierno.
¿Qué sensación le ha dejado todo lo ocurrido ayer al nuevo alcalde de Granadilla?
Bueno, por una parte, sensación de alegría, en el sentido de que podemos continuar con tantos y tantos proyectos que teníamos redactados en el mandato anterior y que durante estos 2 años han estado aparcados. Y sobre todo, pues tristeza de lo que vivimos en el Salón de Plenos. Yo desde luego, mira que me podía imaginar cosas, pero desde la propia organización del Pleno, en el que el Partido Socialista pues se quedó con la mitad de los asientos para otorgárselos a sus cargos públicos, y muchos de ellos sin ni siquiera estar en los gobiernos, me parecía incongruente, ¿no? Y a nosotros otorgarnos una persona por persona, ¿no? Es decir, por concejal. Pero bueno, llegaron tarde al pleno, se fueron los primeros, no entregaron el bastón de mando, no dejaron hacer la intervención del alcalde ya, se pusieron todos allí como si fuera un partido de fútbol. Desde luego que las formas han dejado mucho que desear, pero yo creo que al final los define más a ellos que a nosotros.
La verdad es que con lo que me está contando y lo que contábamos ayer de todo lo ocurrido, he visto una foto hoy en la primera de avisos que me ha sorprendido, ¿no? Porque se le ve a usted, a Jennifer Miranda, muy sonriente y usted dejándose la mano. No sé si fue una décima de segundo, porque claro, después de escuchar lo que ustedes decían y lo que decía Jennifer Miranda, hay nada más lejos de la realidad. Amistoso tuvo poco la cosa, ¿no?
Sí, bueno, como cualquier pleno. Yo creo que ya estamos hoy en día en una diatriba que no, lo que hemos visto, yo hago la reflexión, decían que la pandemia nos iba a hacer mejores personas. Yo creo que deberíamos otra vez de profundizar en lo que está ocurriendo, ¿no? Cada vez hay más agresividad, cada vez hay más bloques, más divisiones, y tenemos que, los que tenemos responsabilidades públicas, que eso no llegue a la población. Nosotros podemos tener un debate, decir las cosas, pero que se tiene que quedar ahí, no tiene que trasladarse a la ciudadanía ni a la calle. Yo creo que lo que vivimos ayer, bueno, pues que se quede en esa moción de censura, que yo lo puedo entender, es decir, una persona que acaba de perder el gobierno, que pues su socio la ha dejado y que pues se va a la oposición junto con el resto de personal eventual, es decir, ayer 21 personas, tanto con personal eventual como concejales, pues pasaban a tener otras funciones, y que eso les produce desánimo, pero una cosa es el desánimo y otra es el comportamiento, que yo creo que no fue lo adecuado. Yo cogí y fui a saludarlos a todos, que es el momento de la instantánea. Otra cosa es que ellos justo después de ese momento cogieran y no permitieran que se siguiera desarrollando el desarrollo de la sesión plenaria.
José Domingo, más allá del argumentario, yo le voy a pedir sinceridad. Es decir, ¿en qué se justifica? ¿Por qué ustedes han presentado esta moción de censura?
Bueno, lo decía al principio, y es la realidad. Es decir, nosotros venimos de gestionar el municipio desde el año 2016, en un pacto que ha funcionado. Ha funcionado porque incluso se ha mantenido en el tiempo, en el cual pues encontramos una Granadilla pues muy mal administrada. Era un barco a la deriva. Y en el que creíamos que este municipio es muy importante y sobre todo que tiene que ofrecer unos buenos servicios a la población y en el contexto de la isla de Tenerife, que siga creciendo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estos 2 años? Es decir, hubo un cambio, es decir, el Partido Popular decidió darle el apoyo al Partido Socialista, en el cual no lo ha sabido utilizar, es decir, ha tenido todos los proyectos, ha tenido la capacidad económica. Mire, yo le pongo lo que dije ayer en el Pleno, y es la realidad. Le damos un presupuesto aprobado en 2023 con entre el capítulo inversiones y el y el presupuesto y el de remanente, es decir, de obras aprobadas con dinero de ese remanente, pues de más de 6 millones de euros, más una subvención ingresada en el ayuntamiento de 5,7 millones de euros. De todo eso, de las obras de la inversión del capítulo 6, no ejecutaron ni una. Del 2024, tampoco. Y del 2025, de su propio capítulo de inversiones, de las del 2024, más allá de asfaltar alguna de las calles que dejamos en el 2023, y del 2025, que son sus presupuestos también, ni siquiera han entrado en vigor. Eso es normal. Esto yo creo que no pasa en ningún municipio de Canarias, ni de España posiblemente. Ni ejecutar en 2023, ni ejecutar en 2024, ni ejecutar en lo que vamos de 2025. Y claro, las cifras del remanente, que es lo que tú no has ejecutado, más los que ingresos que has tenido de más, reflejan que en un año se ha crecido en 28 millones de euros, teniendo en el banco más de 100 millones de euros. Eso no es asumible, eso no es normal que suceda. Y esto no es inventado, estos son datos, dato mata relato. Y después otros podrán buscar justificaciones, que es lo que ellos han querido hacer. Es decir, no, porque esto se firmó en tal sitio, que no es cierto. No, porque esto han sido otros líderes políticos quienes deciden, poco más que para... Parecía una serie de Netflix, bueno, o de otra plataforma. Es decir, creaban un relato que no tiene nada más que ver. Yo creo que han querido centrar en quiénes hacían la moción de censura y no por qué y para qué.
Claro. Pues, amigos, solo una cuestión más. Hay una cuestión por la que nadie ha estado en el foco en los últimos meses, ¿no? Que es todo lo que está ocurriendo con el tema del taxi en el aeropuerto de Tenerife Sur, que está en el municipio de Granadilla, lógicamente, y bueno, con un camino divergente entre el actual equipo de gobierno del Cabildo, de Coalición Canaria, lógicamente, del Partido Popular, como ustedes, y el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granadilla. ¿Qué van a hacer ustedes con todo este tema de la declaración de zona sensible? Es decir, ¿van a caminar en la misma línea del Cabildo? ¿Qué van a hacer ustedes?
Mira, nosotros como ayuntamiento y como gobierno municipal, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo que primero no, ya lo hemos venido haciendo. De hecho, yo, aunque no salgan los medios de comunicación, ni saquen notas de prensa, hemos seguido manteniendo reuniones con la directiva de la Asociación de Autotaxis de Granadilla. Hemos también pues solicitado las reuniones que ellos demandaban con otras administraciones y los hemos apoyado en todo lo necesario. Yo creo que las decisiones tienen que ser en consenso y si son perjudiciales para nosotros, evidentemente mostraremos nuestro rechazo. Yo tengo apoyo absoluto a la Asociación de Autotaxis, su directiva y evidentemente a todos los taxistas del municipio de Granadilla. Bueno, independientemente de lo que pueda decidir mi partido. Otra cosa diferente es que lo que no puedes hacer es no reunirte, no sentarte, no llegar a acuerdos, no conseguir con ese diálogo, oye, pues vamos a conseguir este objetivo que tenemos marcado, que es prestar un buen servicio. Bien, pero yo creo que está muy claro, frente al no y frente al ruido hay que trabajar y sentarse. Y eso es lo que yo propongo.
Bien. José Domingo Regalado, nuevo alcalde de Granadilla, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
No, gracias a ustedes y buen día.
Hasta luego. Bueno, tengo que hablar de gastronomía ahora después de las 11:30, pero antes hay un tema que quería tratar con un poquito de tranquilidad. Miren, el gobierno de España, ya saben que ha aprobado el proyecto de ley de protección, bueno, esto ahora tendrá que pasar por el Parlamento, evidentemente, fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de protección de los menores en entornos digitales. Y esto, este proyecto de ley, entre otras cosas, abre el debate sobre el uso de tabletas y ordenadores portátiles que tanto se ha extinguido. En los últimos años hemos cambiado prácticamente el libro de texto de toda la vida por las tabletas. Hay algunas comunidades autónomas que ya lo regulan, y de hecho la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha anunciado también, Isabel Díaz Ayuso, que van a quitar las tabletas de los colegios, que van a volver a otros sistemas antiguos. ¿Dónde está el equilibrio? Es una pregunta que me hago y que quería trasladarle a Pedro Crespo, que es presidente del sindicato AMPE de Profesorado. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes qué opinan de todo esto, Pedro?
Bueno, a falta de conocer en profundidad el proyecto de ley, lo que es cierto es que la utilización de dispositivos electrónicos, lo que comentamos, móviles, portátiles, tabletas, está completamente asentado socialmente, ¿no? Sí. Y también, evidentemente, entre los menores. O sea, nosotros creemos que no podemos demonizar los dispositivos electrónicos, pero tampoco sacralizarlos, ¿no?
Es que parece que los estamos demonizando. Más. O sea, parece que hay una ola ahora de demonizar estos dispositivos.
Claro, y son una herramienta más, y en el ámbito educativo ofrecen muchas ventajas, pero no soluciones mágicas aplicadas a todo. Parece que tenemos que poner o tableta o lápiz y papel. Parece que el lápiz y el papel ya está como prohibido. Y entonces, bueno, pues nos vamos al otro extremo y lo que hacemos es prohibir las herramientas con las que en la práctica se comunica mayoritariamente los menores, sobre todo cuando hablamos ya de edades adolescentes, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que nosotros creemos es que es necesario tomar medidas para promover su buen uso, ¿no? Uh-huh. Y nosotros desde AMPI hemos lanzado campañas para fomentar una utilización racional, ¿no? Con el tema del móvil, no sé si recuerdas, que también en nuestra comunidad se reguló, y yo creo que por ahí es donde habría que ir. Y por supuesto que en cuanto a la regulación, si se pudiera establecer, sí que nosotros apostamos claramente por la autonomía de los centros, que son los que mejor conocen la realidad concreta del alumnado y del entorno social.
Fíjate que hace una semana, recuerdo que estuvimos aquí, nos visitó un colegio, que a veces nos vienen a visitar para las instalaciones y tal, y sentamos aquí en el estudio Pedro a dos alumnos de bachillerato. Y a mí me llamó, además, con una madurez impropia de la edad que tenían estos chicos, ¿no? Y los dos me dijeron que me llamó mucho la atención que ellos preferían el libro de texto tradicional, porque además uno de los chicos los procesó muy bien, argumentaba que había estudios que demostraban que el estudiante retenía mucho mejor las cosas a través de un libro tradicional que no de una pantalla. Y me quedé un poco con esa copla y me llamó la atención de que gente tan joven, yo pensaba lo contrario, bueno, la gente tan joven son nativos digitales, están acostumbrados a ordenadores, a tabletas prácticamente que son niños, pues tuvieran esta opinión, ¿no? Pero vamos, yo creo que en todo puede haber un equilibrio, entiendo, ¿no?
Es que debe existir ese equilibrio. El problema es que a veces se van a los extremos. Y bueno, y con el tema este, cuando hablamos ya a nivel político, pues tú verás, es decir, se llevan las cosas y se utilizan también a nivel político la educación, como en otras cuestiones, para nuestra desgracia, ¿no? Yo creo que ahí habría que ir, insisto, a lo que es la autonomía de los centros y no creo que la solución vaya por sacar normas restrictivas, pues porque, vamos, sería absolutamente contrario a la realidad a nivel motivacional principalmente y a nivel de qué es cómo se comunican. Sí. Con el mundo, y es que es la realidad.
Pero un chico que tiene una tableta, quiero decir, indícame, porque la verdad que yo no tengo hijos, la verdad que hace muchos años que abandoné un colegio, ¿no? Pero, por ejemplo, un chico que tiene una tableta en el aula corre riesgo de estar viendo otro tipo de contenidos que no son los pedagógicos, por ejemplo.
No, o sea, hay cortafuegos y hay limitaciones que se ponen, es decir, y después, incluso cuando se van a las propias aulas de informática y cuando se está en cada aula con las tabletas, en las que tienen los centros y las que llevan el alumnado. Eso se plantea. Bueno, puede haber algún caso, claro, depende del uso que se le dé y cómo esté en el NOF del centro y también de los recursos que disponga cada centro, ¿no? Pero el planteamiento es que eso se evita y se ponen medios para que se evite. El planteamiento es usar en determinadas situaciones pues el tema de la... Vamos, es que se utiliza hasta para evaluar, autoevaluaciones, Kahoot, se utilizan muchísimas herramientas y yo creo que es positivo. Claro, lo que es negativo es cuando se lleva también, que en algún momento también se ha planteado, no, es que todo, es que el libro digital, es que no tiene que existir papel, es que no todo el vete escribiéndolo en la tablet, incluso para lectoescritura. Claro, entendemos que tiene que haber límites y que el que se coja un papel y un bolígrafo o un lápiz y se escriba es más que necesario. Si es que es una... Vamos, claro. Insisto, bueno, que no le encuentro sentido a nuestra educación sin ello. Y yo creo que en esa línea de lo que estamos hablando, es decir, es usar al final el sentido común.
Claro, efectivamente. Bueno, pues veremos a ver qué depara este proyecto de ley que recorrido tiene también en Canarias, por supuesto, porque aquí las comunidades autónomas tienen mucho que decir en materia educativa. Pedro, siempre un placer saludarte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un saludo.
Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE de profesorado. Leo más mensajes que siguen entrando en esta central de WhatsApp. Dice un oyente, dice, buenos días, yo solo le pido al señor Regalado que por favor retome como una prueba deportiva tan emblemática como era la triatlón del Médano. Se ha dejado de hacer desde hace 2 años. Saludos, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, me gusta el alcalde que entrevistaste. Bueno, pues muy bien, lo celebro. Hace referencia a José Domingo Regalado, que es el único alcalde que hemos entrevistado en el día de hoy. 11:34, lo siguiente es nuestro espacio de gastronomía, como todos los jueves.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Siempre lo mismo, tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro y viajas sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches. Gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
No fui yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos el año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vamos a hablar de gastronomía, como siempre digo, con Isabel Pérez. Le mandamos un besito, que no puede estar con nosotros nuestra compañera Isabel Pérez, pero vamos a irnos con nuestros buenos amigos de San Sebastián 57. Y ya me está escuchando por ahí don Alberto González Margallo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Aquí estoy al pie del fogón en San Sebastián 57 y, bueno, a través de la magia de la línea de teléfono, pues con todos los amigos de COPE y de San Sebastián 57 que nos están escuchando.
Porque contigo siempre aprendemos un montón, Alberto, las cosas como son.
Bueno, aquí aprendemos todos de todos. Al final, la vida es aprendizaje y así que entenderla. Y yo estoy encantado de contar lo mucho, lo poco que sé, porque para que yo lo supiera, alguien me lo tuvo que enseñar.
Oye, creo que nos va a ofrecer hoy una receta que tiene mucho que ver con los quesos canarios.
Sí, es una forma diferente de comer quesito. Sí. Ahora que, bueno, que está el tiempo, que sí, que no, que tenemos un poquito de frío, de repente sale el sol, que estamos en casa igual, pues un domingo con la familia o solos. Que mira, una copita de un buen vino canario, que son todos, una tarde de domingo con tu pareja, con tu familia, solo, con la COPE puesta para que nos dé compañía y enterarnos de lo que pasa en el mundo, y hacer una recetita con queso, calentita, para merendar, así en estas tardes tontorronas que está el chipi-chipi, yo creo que apetece, ¿no?
Desde luego que apetece. A ver, venga, vamos a ver, empezamos por los ingredientes que necesitamos.
Van a ser además muy sencillitos. Vamos a dar una receta de soufflé de queso canario, de cabra además. Un quesito, tenemos que buscar un queso potente, el que más nos guste, pero que sea un queso curadito, con personalidad, con carácter, con textura y con saborcito intenso. Yo recomiendo un quesito curado. Pues son muy sencillos. Vamos a dar 30 gramos de mantequilla y un poquito más para engrasar el molde. Aquí vamos a utilizar un molde, pues estos moldes que encontramos que son como de porcelanas, circulares, que parecen pues como si fueran una tacita, una mug, pero sin asa, ese tipo de moldecitos. Y si no, lo que tengamos por casa, una flanera un poquito grande nos vale, cualquier otro molde que tengamos en casa así redondito para permitir que se suflé, para que el suflé suba, nos va a valer también, de cualquier material. Yo recomiendo este porque también es hasta bonito, ¿no?, para servir en la mesa. Saco el suflé del horno y como el anuncio este de Ferrero Rocher, que salía con la bandeja y salía a dar la bienvenida a nuestros invitados, pues imagínate con un suflé de queso de cabra canario. Pues 30 gramos de mantequilla y lo que habíamos dicho, un poquito más para engrasar el molde. Si conseguimos mantequilla de leche de cabra, fantástico. Que si no, pues mantequilla de vaquitas felices, que seguramente lo vamos a encontrar y son fantásticas. 30 gramos de harina de trigo y un poquito más para enharinar el molde. 250 gramos de leche de vacas felices, fría, de la nevera, porque vamos a hacer un roux y vamos a explicar la diferencia de temperatura que tiene que haber entre ese roux, que es mantequilla y harina, y la leche, que tiene que estar o muy caliente o fría de la nevera. Sal, pimienta blanca molida, nuez moscada molida, o tenemos la semillita y la rallamos nosotros, 80 gramos de queso de cabras, de quesito de cabra canario, de cabritas felices, y tres huevos también de gallinas felices. Aquí todos son los animalitos que sí, nos dan ese regalo tan grande, son felices, y hay que buscar esa agricultura sostenible y que sea, pues bueno, que estén en libertad, que van a ser más ricos los huevos, van a ser más rica la lechita que nos den. Si te parece, vamos con la elaboración. Cogemos los 30 gramos de mantequilla y los 30 gramos de harina, lo ponemos en una sartén. Para no complicar, yo te iba a decir un soté, una cazuelita, nada, una sartencita que tengamos en casa antiadherente. Vamos a darle fuego medio-bajo, vamos a dejar que se funda la mantequilla primero, Luego añadimos heladina y con una cucharita de palo o con una varilla de estas que hay plásticas para que no se estropee la sartencita. Vamos a ir moviéndola. Vamos a hacer lo que se llama en cocina un rox, el que llaman los cocineros, que es esa base para hacer una bechamel. Vamos a partir de una bechamel. Vamos a utilizar o la leche fría de la nevera para que haya ese contraste de temperatura entre el rux que tenemos calentito y la leche fría. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que no nos salgan grumos, que no tengamos esos grumitos que alguna vez hemos hecho una bechamel, pues para hacer una pasta o para hacer un bugango relleno, para cubrir, para gratinar, y nos han quedado un poquito de grumos. Pues con esto vamos a conseguir que no nos quede ni un grumito. Hemos dejado que cocine un poquito la mantequilla con la harina para que quite ese sabor a harina cruda. Añadimos la leche, además, de una vez. Los 250 gramos de leche de vacas felices va todo junto. Y vamos a darle con la varillita o con la cuchara de palo. Vamos a moverlo para que todos los ingredientes se integren. Vamos a, una vez que veamos que ya van integrándose, que bien, siga el fuego, ¿eh? Todo lo tenemos que seguir moviendo y al fuego. Que vaya cocinando. Ya va a empezar a hacer chup, chup. Va a empezar a tener, a hacer esos borbotoncitos que hacen estas cremas que a mí me encanta. Igual que un arrocito cuando ya está al punto final, antes de estar terminado, que hacen esas burbujitas, que eso ya te sabe rico, ya lo estás viendo, lo estás escuchando y ya estás salivando. Pues cuando ya esté así, vamos a añadir los 80 gramos de queso de cabra. Vamos a coger los 80 gramos de queso de cabra, lo vamos a incorporar, lo vamos a disolver bien y una vez que esté bien disuelto, vamos a dejar que enfríe. Vamos a dejar esta sartencita ahí aparte. ¿Qué, por otro lado, qué hacemos? Pues vamos a coger los 3 huevitos. Vamos a separar la clara de la yema. Vamos a reservar la yema, pues una tacita, algo que tengamos por ahí cerquita. Y la clara, vamos a ponerla en un bol. Vamos ahí a coger al más fuerte de la casa, o nosotros mismos, y hacemos los 10 minutitos de cardio, que vas a ver cómo...
nos cuenta como ejercicio del día, vamos.
Que hombre, eso cuenta, nos ponemos de estos relojes, que ahora nos cuentan todo, lo que hemos caminado, lo que no, si no hemos estado de pie, sentado, que ahora que los relojes nos mandan en nuestra vida, estos relojes digitales, y vas a ver cómo nos va a contar cómo cardio te va a decir, has superado otro anillo de ejercicio, pues lo superamos montando las 3 claras, 3 claritas de huevo, a la que vamos a añadir pues un poquito la ralladura de nuez moscada, la pimienta blanca, si tenemos recién molida, mucho mejor, una puntita de sal fina, muy poquito. Recomendación, así como decíamos, que la leche fría con el rux caliente o leche puede ser hirviendo para volcar sobre nuestro rux y hacer bechamel, los huevos hay que dejarlos a temperatura ambiente para que sea más fácil trabajarlos. Cogemos para la clara de huevo, pues ese día por la mañana sacamos 3 huevitos fuera de la nevera, lo dejamos ahí en la cocina, que no les dé el sol, a ver si nos van a salir pollitos al final, y no es la cosa, y que tenga temperatura ambiente y vamos a montar la clara de huevo. Vamos a montar, a montar, a montar, a montar, a varillar, y en un bol que estemos cómodos. ¿Cuándo está la clara? Hay que hacer la prueba de la clara. Cómprense un chubasquero, se ponen el gorrito, cogen el bol de la clara de huevo cuando ya esté bien durita, sí, le damos la vuelta, lo ponemos sobre la cabeza y si sobrevivimos es que la clara ya está montada. Yo lo cuento y parece broma, pero a mí un jefe de cocina que tuve me lo hizo.
Yo te estoy escuchando y repíteme esto porque esto sí que gráficamente hay que verlo, o sea, ¿cómo
es importante? Vamos al armario de casa, sí, que ahora tenemos, o en la percha, que como ahora llueve un poquito, cogemos el típico chubasquero, el quitaaguas que podemos utilizar, que tiene gorrito, sí, nos lo ponemos, cogemos el bol cuando pensemos que ya está montada la clara, 2 manitas el bol y ponemos el bol sobre nuestra cabeza con la parte de clara sobre nuestra cabeza. No vale darle la vuelta y la clara hacia arriba, que sí, no cae nada. Y si no cae nada, es que la clara ya está montada. Y si acabamos con la clara de huevo por encima de la cabeza, es que nos faltó un poquito más de cardio.
Y esto te lo hizo un chef para enseñarte el truco este.
Pero sin gorro. Sin gorro. Me lo hizo. De niño que uno de joven, cuando empieza, pues en esta profesión, pues la juventud es prisa, es todo ya, ¿no? Y nos falta, cuando empezamos y somos jóvenes, el tiempo nos va enseñando que las cosas hay que tener sus tiempos, su paciencia y su dedicación. Y yo decía, ya está, la clara montada, ¿seguro? Sí, seguro. Y se coge el bol y póntelo sobre la cabeza. Efectivamente, no estaba. no estaba la clara de huevo montada y, bueno, pues es una experiencia que uno aprende. Ahora ya yo le doy un par de vueltitas más. Yo creo que ya el subconsciente aprendió y dije, no, Alberto, ahí te falta dos minutitos más de varilla. Bueno, pues ya tenemos nuestra clara montada, hemos sobrevivido, que el chubasquero no sea muy caro, sino uno de plástico, para mi caso, por si acaso. Y ya en ese tiempo que hemos montado la clara, hemos retirado nuestra sartencita con nuestra bechamel y ya ha perdido temperatura. ¿Qué hacemos? Cogemos de nuevo la cucharita de palo o una varilla y empezamos a remover, y ahí vamos a añadir la yema de huevo. Vamos a moverla bien, con el calor residual que tiene se va a mezclar, pero sin llegar a cuajarse, porque si lo echamos en caliente, la yema de huevo se nos cuaja y se nos queda ahí como cortado y feo, nada. No vamos a conseguirlo con ese tiempo de montar la clara, que enfríe. Hemos mezclado ya con nuestra bechamel de queso de cabra la yema y incorporamos después esa mezcla sobre las claras de huevo. Lo vertemos sobre las claras de huevo y con una lengua, con una cuchara de palo plana que tengamos, si es una lengua mejor. Vamos a mezclar pues todos los ingredientes con movimientos envolventes, porque no queremos que todo ese trabajo que hemos hecho, que ya nos duele el brazo, el codo, el hombro, con todo ese esfuerzo que hemos superado la prueba del chubasquero, pues que no se nos baje ese aire, que no perdamos ese aire, que es lo que nos va a dar esa textura de soufflé, de espuma, de mousse que buscamos en esta receta. Pues una vez que tengamos todo eso bien mezcladito, bien integrado, con movimientos envolventes, digo, con una lengua, metemos la lengua que toque contra el fondo del bol y hacia arriba, y vamos, y otra vez, así con paciencia, con una copita de vino canario, con la copa de fondo, y no hay prisa ninguna hasta que se acabe la botella de vino. Vamos mezclando, tenemos el horno precalentado a 200 grados, vamos a coger ese moldito que hemos dicho, lo vamos a untar con mantequilla por dentro, con la mano, cogemos un poquitito de mantequilla a temperatura ambiente, de la grasa que hemos utilizado, que hemos dejado un poquitito, y vamos a untar bien el molde, un poquito de harina, y vamos a moverlo, vamos a mover el molde para que se quede la harina pegada, y vamos a, una vez que esté ya enharinado, le damos la vuelta y le damos unos golpecitos para quitar el exceso de harina. No queremos, queremos que tenga la justa para que luego lo podamos comer y se despegue. ¿Qué vamos a hacer? Truqui, porque si no me dirán, no es que Alberto, yo hago eso y de repente el soufflé me sale como torcido, como la torre de Pisa. Bueno, pues puede ser al estilo pisano el soufflé, pero no queremos eso, queremos que quede rectito y hacia arriba. Pues con un poquito de papel de cocina, la parte de arriba del bol de por el interior, lo limpiamos bien. ¿Qué vamos a conseguir? Que esa parte quede limpia y cuando suba no encuentre ningún impedimento y pueda seguir subiendo por encima de del moldito bien. Y nos quede recto. Ya tenemos nuestro horno precalentado a 200, lo bajamos a 180, metemos nuestro soufflé de queso de cabra canario, vamos a dejarlo, bueno, nos va a llevar unos 10 minutitos, 12 minutitos, con calor de convección y calor arriba y abajo. Vamos a intentar ponerlo en la parte más, no más baja, pero casi del horno, para evitar que nos gratine, que le dé demasiado calor arriba. Si le metemos muy arriba, se nos va a quemar y no vamos a dejar que suba y se nos va a llenar el armario de soufflé, el horno de soufflé, y no queremos eso, queremos que suba bien. Así que parte media baja del horno, 200 grados, lo hemos bajado a 180 cuando metemos el soufflé, y lo dejamos 12 minutitos. ¿Ves a ver cómo eso empieza a subir? Yo recomiendo tener el móvil con batería, la lucecita del horno y ver cómo sube un soufflé. Para mí es un espectáculo, a mí me encanta. Yo es que yo en vez de Telecinco yo veo el horno, yo escucho la copia y veo y miro el horno cómo va subiendo el soufflé. Podemos hacer uno, podemos hacer cuatro, seis, los que queramos, porque con uno solo no nos va a llegar y a nuestros invitados tampoco. Lo que queremos hacer para una comida y no queremos hacer todo este procedimiento y cuando, porque si nos, pues se nos atrasa, lo podemos dejar hecho y en la nevera. Dejamos el bolsito relleno, la mitad, un poquito más de la mitad, pero la mitad y un poquito para que cuando suba, no suba una cantidad razonable, porque sí. Si lo llenamos hasta arriba y le metemos horno, aquello va a subir, que va a parecer una verbena. Vamos a tener soufflé por toda la casa. Lo podemos dejar a la nevera. Cuando vengan nuestros invitados, tenemos el horno precalentado, lo metemos, sí que le daremos un poquito más de tiempo, porque la mezcla viene de frío, y le dejaremos en medio, se lo dejamos 15 minutos. Nuestro horno nos va a decir, el soufflé él mismo lo va a decir. Cuando veamos que sube y aquí está ya doradito, para afuera. Ya está listo para comer. Tengan cuidado todos, porque esa porcelana quema un poco, lo sacamos con un pañito de cocina o con un guante de horno para que nadie se nos queme, lo ponemos en un platito con una servilleta de papel para que no patine, y no me digas que eso no es un entrante, una merienda, un desayuno tardío, un brunch o lo que sea para nosotros, para nuestros invitados. Incluso vas a ver que con el olor a queso que va a salir de la casa tan rico, nos va a llamar el vecino o la vecina, nos va a tocar la puerta y nos va a decir, ¿qué está pasando aquí? Que a mí me huele muy rico y no me ha dicho nada. Una recetita que a priori parece complicada, sí, pero que es muy sencilla.
Vamos a recordar, Alberto, que por supuesto la receta la vamos a colgar en el podcast de nuestra web, ¿vale? Lo digo porque es un poco larga, para que la gente la pueda escuchar, pueda tener todos los ingredientes a mano tranquilamente, o sea que esto ahora... Ya saben que en un ratito, en nuestra web de COPE Tenerife van a tener el podcast con la sección de gastronomía y con esta receta de este soufflé y de queso de cabra que nos ha dado Alberto González Margallo. Bueno, Alberto, siempre un placer escucharte. Por cierto, animo a la gente que vaya a San Sebastián 57 a que pruebe el tartar que has puesto en carta. Tartar de salmón, huevo de oca, tartar de suclara, caviar o cetra y cincelada de chipotle. Que es una auténtica delicia, hay que reconocerlo, Alberto, ¿eh?
Eso está riquísimo, además hay que aprovechar porque la época, la temporada, aunque parezca que no, los huevos de oca también tienen temporada, porque las ocas ponen huevitos, pero cuando se ponen cluecas, cuando se ponen ya en modo cría, ya no ponen más huevos, cogen el huevito, se ponen cluecas, que se llama, se ponen encima del huevito y ahí no las mueve nadie, hasta el macho les trae la comida, y incubar los huevos. Tenemos que aprovechar porque apenas nos quedan 2 semanas de huevos de oca y a mí ese plato me parece que está riquísimo. La yema untuosa, la clara que la hacemos fritita con puntilla para dar textura al salmón y una cucharadita de caviar, que eso siempre es bienvenido.
Siempre. Alberto, siempre un placer escucharte, amigo. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, insisto. Hasta ya luego. Saben, si se ha quedado con la receta del soufflé de queso de cabra, no se preocupe, entra en cope.es/Tenerife. Si quieren, Google pone COPE Tenerife y le sale inmediatamente. Y ahí va a tener el podcast con esta sesión de gastronomía para que pueda hacer ese soufflé con más tranquilidad en casa. Ha sido nuestro espacio de gastronomía, como cada jueves, siempre con Supermercados Dialplex.
Toda la gastronomía con Dialplex, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Sabes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elaboró hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas frescura. Montesano está elaborado en Canarias realmente. Montesano, ya lo sabes, más cerca, más fresco.
Soy de la calle y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente. Aquí todo el mundo quiere gozar.
Roberto González nos ha contagiado la fiebre. Hoy está siendo el día que está más. Yo creo que es COPE Tenerife y en COPE Canarias. Bueno, Agustito, que nos vamos, claro que sí. Agustito, te vas a quedar tú porque ya sabes que siempre hay tiempo para más en COPE, que la radio continúa, la información continúa. Ahora vas a seguir informado con Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Senera.
Esto no puedo negarlo. Me rompo la camisa si el punto me da y luego acabo cantando.